Café, en tu casa.
María Camila, ¿estás lista?
Estoy súper lista, Samuel.
Vamos a arrancar. Vamos a despegar. En 3, 2, 1, ¡vamos allá! ¡Volamos! ¡Claro que sí! Bienvenidos, bienvenidas a Profe en tu Casa. Hoy para hablar de aviones, un tema que nos apasiona, que nos encanta y queremos contar con ustedes desde ya para que empiecen a interactuar con nosotros, con el numeral Aprender en Casa y en nuestra transmisión en Facebook, en la página oficial de Señal Colombia o de Canal Institucional. Ahí vamos a estar muy pendientes. Acabamos de hacer una carrera, no me quedó claro el resultado, pero te propongo que después de la clase la volvamos a hacer.
Me parece, profe Sammy. Buenos días para todos ustedes, chicos y chicas. Hoy vamos a hablar y a responder la pregunta de por qué vuelan los aviones si son tan pesados. Vamos a responder muchas preguntas sobre este maravilloso mundo de la aviación relacionado con la física y queremos que ustedes puedan acompañarnos con el numeral Aprender en Casa y también diciendo presente, profe, en tu casa. ¿Quién ganó en nuestros lanzamientos de los aviones, Sammy? No lo sé. Eso lo vamos a averiguar más adelante porque tú haces parte de este territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, muévela, muévela. Sácala, vida. Entra en el bosque profundo y oscuro. Enciende el fuego que alumbra el futuro. A sembrar la vida en el territorio mágico. En el territorio mágico.
Y este territorio es mágico porque tú lo haces mágico. Por supuesto, hoy si vamos a hablar de aviación, tenemos a dos expertos en temas físicos que nos van a sacar de la duda de por qué es tan misterioso y tan apasionante este mundo de la aviación. Así que saludamos a nuestros profes que ya hacen parte de este territorio mágico, al profesor Javier Parra y al profesor Freddy Barbosa. Profes, bienvenidos a Profe en tu Casa. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, gracias por la invitación y venimos a disfrutar de este mundo del vuelo.
Profe, vamos a resolver una duda muy importante y es ¿por qué vuelan los aviones si son tan pesados? ¿Qué le podemos decir a los niños para que se antojen?
Bueno, la primera idea es pensemos en la forma que tienen nuestros aviones y en cómo los animales que vuelan también comparten ciertas características.
¡Wow! ¿Qué tal ese?
Te lo habías preguntado, claro. Si un ave vuela y tiene algunas características, me atrevo a decir las alas, debe tener algún sentido que los aviones tengan alas.
Por supuesto. Bueno, todas estas dudas las vamos a ir respondiendo a lo largo de la clase y queremos que desde ya tú también empieces a enviar tus preguntas, que empieces a compartir con nosotros tus saludos de presente, profe, porque nos encanta verte, nos encanta que hagas parte y es muy sencillo, simplemente te paras frente a la cámara, si estás con el televisor con fuentes de ruido cerquita, le bajamos el volumen un momento y decimos presente, profe, en tu casa, mi nombre y el lugar en donde estoy. Si quieres saberlo a profundidad, aquí hay algunos ejemplos y son nuestros primeros estudiantes en la clase de hoy. Bienvenidos.
Presente, pero en tu casa, mi nombre es Salomé Torres Marín. Tengo 8 años en la escuela Palma de Grado Tercero. Me gusta mucho su programa, y Manizales Caldas. Y presente, pero en tu casa. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Laura Sofía Ramos Castaño de Liviano, Tolima. Y digo presente, profe, en tu casa. Y este es mi hermanito que también dice presente.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María José Balseiro, del grado 7-2, presente, profe, en tu casa, desde la ciudad de Cartagena. Gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Johan Esteban Grijalva, de Líbano, Tolima. Y digo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Paula Giselle Martínez Sandoval, desde el municipio de Soacha, Cundinamarca. Y digo presente, profe, en tu casa. Gracias y chao. Un saludo a Samuel y a Camila.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Escobar y estoy en el salón de clases más feliz del mundo.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este territorio mágico de Profe en tu Casa.
También queremos empezar a saludar a todos los que están con nosotros a través de las redes sociales. Y allí me encuentro con Gladys Muñoz, que dice, buenos días, profe en tu casa. Ella está con Camila García Muñoz. También queremos saludar a, por aquí está, Laura Alejandra Rodríguez Aguilera, del grado 5A del Colegio Divino Salvador CDE en Bucaramanga, Santander. Un saludo para la profe Luz Elena, le envía a ella. También está Yurani García, que está en Manizales, Lina Alexandra, Edith Guapacha, Catalina Valencia, y por aquí está María Tomasa Oviedo y Natalia Quiñones. Un abrazo para ustedes. Ya continuamos saludándolos. Ustedes sigan ahí interactuando con todos nosotros mientras que revisamos la misión cumplida.
Así es, Ami. En todas las clases dejamos al finalizar una misión para la clase siguiente y vamos a revisar la que asignamos el día de ayer. Era muy divertida. Queríamos conocer el fanzine que ustedes habían realizado contándonos cuál fue el tema o la historia que escogieron para narrar y también las ilustraciones que incluyeron en su fanzine. Podrían incluir algunos collages o algunas ilustraciones que ustedes crearan para recrear su historia. Vamos a empezar a revisar la misión cumplida y el primer turno es para Jesús, un querido estudiante de Profe en tu Casa. Él nos saluda desde Buenaventura, tiene 9 años, su hobby es jugar fútbol y su color favorito es el azul.
Desde ya los invito a que se guarden el nombre de Jesús porque seguramente nos va a regalar muchos goles y muchas alegrías. Su fruta favorita es la piña y le encantan las baladas porque hablan del amor y le gusta el increíble mundo de Gumball porque es muy divertido. Jesús, bienvenido, Profe en tu Casa.
Bueno, mi nombre es Sudai Mosquera y esta es mi misión cumplida. Este es mi fanzine y la historia que les voy a hablar es de Profe en tu Casa. Hola, me llamo Jesús David. Hace algunos meses atrás, mi profesora Mercy me invitó a verme el programa Profe en tu Casa. Cuando lo comencé a ver, me gustó mucho porque me ha enseñado cosas bonitas. Gracias a María Camila y Samuel por acompañarnos cada día en nuestro aprendiz. Y esta es la familia de Profe en tu Casa.
Pues Jesús, gracias a ti, quienes debemos darte las gracias somos nosotros y el equipo de producción, porque gracias a ti y a todos los niños y niñas que nos ven, nosotros podemos hacer realidad estas clases en donde ustedes son lo más importante. Nos encantaron tus dibujos, la forma en la que ilustraste tu historia y qué bueno que haya sido sobre Profe en tu Casa.
Camille, vamos a entrar. Y también un saludo muy importante a la profe Mercy, claro, que nos recomendó. Un abrazo, profe.
Claro, Sammy, por supuesto, a todos los profes y como, por ejemplo, la profe Mercy. Y vamos a entrar, Sammy, entonces en materia. Vamos a hablar de por qué vuelan los aviones y son tan pesados, pero yo creo, Sammy, que primero hay que distinguir el vuelo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el vuelo de un avión y el vuelo de un helicóptero?
Bueno, pues mira que es un tema que me causa mucha curiosidad porque justamente ahorita hablábamos de pronto las similitudes que pueden tener con animales que vuelan, pero un helicóptero es bastante extraño.
Sí, además que son muy diferentes. Ahí estamos escuchando un helicóptero. Yo pienso que pueden ser tal vez las hélices lo que lo hace diferente.
Pues vamos a averiguarlo y para eso vamos a recurrir a los mejores del mundo que son ustedes, así que vamos a ir hasta sus casas para preguntarles cuál es la diferencia entre el vuelo de un avión y el vuelo de un helicóptero. Aquí está tu voz.
¿En qué se diferencia el vuelo de un avión del vuelo de un helicóptero?
Lo que se diferencia del vuelo de un avión al de un helicóptero es que el avión despega en forma lenta y ya cuando está en el aire se pone en forma plana. Y en cambio del vuelo de un helicóptero es que cuando el helicóptero está despegando, despega en forma vertical hacia el aire y mantiene su misma forma.
Los aviones son planos y tienen alas que sobresalen. En cambio, los helicópteros son ovalados y tienen hélices arriba de ellos. Gracias.
La diferencia del vuelo de un avión y el de un helicóptero es que el avión siempre puede volar más alto que el helicóptero, mientras que el helicóptero vuela un poco más bajo, y esa es la diferencia. Chao y gracias, Profe en tu Casa.
La diferencia es que el helicóptero vuela gracias a la posición y potencia de sus hélices y el avión vuela gracias a su motor a propulsión. Muchísimas gracias. ¡Chao!
Un avión vuela gracias a sus alas, motores y estabilizadores, mientras que el de un helicóptero es gracias a estabilizadores, motores y hélices.
¡Qué impresionante avión! Los dos aviones que te acompañaban, uno con Lego y un modelo a escala real, que hasta a los profes les sorprendió. ¡Qué bonita misión la que nos envió! ¡Qué bonita respuesta tuvo la que nos envía Andrés!
Andrés siempre nos sorprende con estas curiosidades que comparte con Profe en tu Casa. Y vamos entonces a hablar con nuestros profes, porque, profes, hay algo que siempre ha ocupado la mente de la humanidad y es el tema del vuelo. ¿Por qué nos sorprende tanto el vuelo? ¿Qué es eso misterioso o mágico que tiene el vuelo que ha sorprendido y que maravilla tanto a la humanidad?
Bueno, el vuelo tiene algo mágico y es que nosotros naturalmente no lo damos. Nosotros podemos correr, podemos saltar, podemos nadar, pero el volar no está en nuestro ADN, pero nuestra inteligencia nos ha dado esa maravilla de imaginarnos volar y hemos creado, gracias a esas reflexiones que hacemos, instrumentos para poderlo hacer. Esa es la maravilla del vuelo.
Profe, pero bueno, hay una cosa muy interesante. Yo recuerdo cuando yo era niño, leí un libro de Julio Verne que se llama De la Tierra a la Luna y él hablaba de una empresa que fabricaba proyectiles que estaba quebrando y a uno de sus jefes se le ocurrió disparar un proyectil que pudiera llevar gente por dentro y llegar a la Luna. Es más o menos, digamos, que esa es la historia. Allí, digamos que se ocupan mucho de la física. ¿Qué principios físicos podemos pensar o podemos tener la certeza que se usan en el vuelo?
Bueno, ahí es bastante interesante porque hay dos principios físicos que son el teorema de Bernoulli, que tiene que ver con el flujo del aire sobre las alas, porque ambos, tanto helicóptero como avión, tienen alas, lo único es que se diferencian en el nombre. Y el principio de Arquímedes, que es el de sustentación, que se lo hacen los globos, que se tiene más que ver con el problema de densidad, y ese no lo vamos a tocar hoy, simplemente nos vamos a limitar a los helicópteros y nos vamos a limitar a los aviones.
Profe, ¿y entonces cómo podríamos representar esos principios físicos para entenderlos de mejor manera?
Bueno, la idea es la siguiente, que nosotros cuando volamos interactuamos es con el aire, y el aire tiene unas cualidades que me permiten que me ejerzan fuerzas sobre nuestros elementos. El avión utiliza sus motores para impulsarse, pero su ala tiene algo que llamamos un perfil aerodinámico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Las partículas del aire vienen por acá, golpean en el perfil aerodinámico, unas partículas van por abajo y otras van por arriba. Como la curva del avión es de esta forma, si no sé si se observa, para los que no alcanzan a ver, imaginemos que tenemos un corazón, lo cortamos por la mitad y lo ponemos de forma horizontal. Es más o menos la forma que tiene el perfil aerodinámico. Una partícula iría por arriba y otra por abajo. Para que las dos partículas lleguen al mismo lugar, al mismo tiempo, la de arriba debe tener una mayor velocidad. Y esto hace que haya menor presión, según el principio de Bernoulli, y hace que aparezca una fuerza. Esa es la idea del vuelo. Qué pena aquí, vamos a hacer un ensayo. Lo que les comento, lo podríamos observar simplemente al soplar una hoja. El solo paso del aire levanta la hoja. Claro que toca con fuerza.
Más aire.
Sí, esa es la función, la base de las alas.
Ah, ¿y qué otro principio puede ser de los fundamentales para entender esto de, listo, ya entendemos cómo funcionan las alas, pero qué otro principio podríamos señalar para poder seguir explicando este fenómeno de la aviación?
La aviación en sí se ha dado en dos aspectos, veríamos el helicóptero y el avión. Básicamente las dos estructuras para volar son las mismas. Simplemente es el uso que se le da. Nosotros utilizamos los motores del helicóptero para hacerlos girar y poder que ese flujo de aire se genere a través de él. ¿sí? Y me haga una sustentación, por eso el helicóptero se levanta de sus hélices. Uh-huh. Así, y puede hacer un vuelo vertical y más lento. En cambio, el avión necesita desplazarse frente al aire. Por eso sus turbinas, aunque también tienen, pueden ser de hélices, lo que buscan es jalar el aire para poder avanzar y que haga la curva del vuelo.
Bueno, mira qué interesante. Ahí ya obtenemos algunas cositas para empezar a hacer preguntas. Seguramente nos generan algunas dudas y aprovechemos que tenemos a nuestros profes para despejar todas esas dudas que quieran. Ya saben, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, el numeral Aprender en Casa o en las transmisiones en el Facebook. Por ahora, Cami, ¿qué te parece si seguimos trayendo amigos?
Pues claro, Sammy. Y si tú eres nuevo o nueva en este salón de clase, tú también puedes acompañarnos. ¿Qué debes hacer? Grabarte un video, decir presente, profe en tu casa, tu nombre y la ciudad donde estás viéndonos o escuchándonos. Aquí está quienes nos dicen presente, profe en tu casa.
Presente, profe en tu casa. Mi nombre es Alison Jimena Morera Mendoza. Soy del grado sexto A en el departamento del Valle de San Juan, Tolima. Chao, espero que les guste el video.
Buenos días, profe en tu casa. Mi nombre es Andrea Valentina y estoy en el colegio Hernando da Vinci de Manizales Caldas. Presente, profe en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María José Palcher Calambaos, Río Morales, Cauca. Tengo 9 años. Gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Gerard Josué Rojas Quintero, de Anapoima, Cundinamarca. Digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Sor Isabela, la vereda de Mama Conde, municipio de Balboa. Presente, profe, en tu casa.
Gracias a todos y a todas y vamos a seguir saludándolos a través de Facebook esta vez. Vamos a irnos a la cuenta de Señal Colombia, allí está Catalina Valencia, que dice que un saludo desde Pereira, del Colegio Rafael Uribe Uribe. Ella está con María Camila Quinceno y quieren mandarle un saludo a la profe Marta Duque. Un abrazo para ella también. Laura Alejandra Rodríguez dice que está conectada con Profe en tu Casa. María Tomasa Oviedo está en Cincelejo, un abrazo para ella. También está por aquí Lina Ballesteros, María Yepes. Está también Salomé Londoño, que siempre nos acompaña desde Chile. China, un abrazo para ella. Kerly Muñoz, Lume Fobu y Marisela Ortiz, que está presente en Profe en tu Casa. Gracias a todos por estar ahí pendientes. Ya vamos a volver para seguirlos saludando y ya saben que aquí también pueden dejar sus preguntas o sus aportes, lo que quieran.
Además, también participar en la misión cumplida que vamos a asignar al finalizar esta clase. Ayer dejamos una misión bastante interesante y era la creación de un fanzine. Ustedes debían compartirnos su fanzine contándonos cuál fue ese tema o la historia que escogieron y también contándonos las ilustraciones que incluyeron para su historia. Así que vamos a revisar la siguiente misión cumplida que nos envían y esta misión cumplida está maravillosa. La envía Mía, ella tiene 6 años. Nos saluda desde San Gil, Santander. Su hobby es dibujar y su color favorito es el verde.
La fruta que más le gusta a Mía es el mango porque sabe muy delicioso y es jugoso. Le encantan las canciones de Charlie Flow porque le gusta la serie. Y además le gusta viajar en avión, así que debe estar disfrutando mucho esta clase. Mía, bienvenida.
Hola, yo soy Mía. Hice mi misión cumplida. Este fanzine lo hice con la ayuda de mi tía. Aquí está la portada. Aquí están unos dibujitos que yo hice. Aquí está el collage que hizo mi tía. Y aquí este dibujo lo hice yo.
Gracias, Mía, por esos dibujos y por haber escogido también a Profe en tu Casa como protagonista de tu historia. Me gustaron mucho los colores que nos pusiste en el pelo y en el cuerpo y en lo del atuendo, Sammy. Mía tiene un excelente gusto. ¿Estás listo para el juego?
Estoy preparadísima, además, porque hoy está muy divertido. Yo hay veces tú dejas tus cosas y yo ojeo.
Será, Sammy, desde que no revises la respuesta, todo está muy bien. Pues en efecto, tenemos un juego muy divertido y quiero que ustedes participen activamente enviando la respuesta a través de una nota de voz al 311-859-2290. Vamos a responder la siguiente pregunta y es, ¿no es una función del rotor de cola de un helicóptero a compensar las fuerzas para que no gire sobre sí mismo? B, asistir el cambio de rotación de la parte delantera, o C, permitir que la aeronave suba y baje. Recuerden, la pregunta es, ¿no es una función del rotor de cola de un helicóptero? Esas tres opciones, A, B o C. ¿Cuál puede ser la respuesta correcta? Anímate, queremos escucharte y que tú nos cuentes a través de nuestra línea de WhatsApp.
Por ahora, Cami, vamos a hacer una pausa activa y la de hoy es genial porque es dedicada a ustedes. Es momento de lo que podríamos llamar nuestra izada de bandera.
Sí.
Aquí es el televidente de la semana y quiero que adivines quién es la televidente de esta semana. Te voy a dar pistas. Está en el Valle del Cauca.
Valle del Cauca. Uy, tenemos muchos niños y niñas en el Valle del Cauca. Dame otra pista.
Está en grado quinto y tiene 10 años.
Uy, está cada vez más difícil. A ver, 10 años, grado quinto. Una pista más, por favor.
Bueno, ya con esta vas a saber. Está en La Marina, municipio del Tuyo.
Ya, con esa, claro que sí. Pues aquí está nuestra televidente de la semana, que es Gabriela. Gaby, bienvenida.
Hola, profe Sammy. Hola, profe Cami. Hola, espectadores. Yo soy Gabriela Vallejo Ballesteros. Estudio en la Institución Educativa Técnica La Marina. Grado quinto 1. Tengo 10 años. Desde La Marina, Tuluá, Valle del Cauca. Me gusta mucho que hay mucha, pero mucha naturaleza. Yo antes vivía en una ciudad y no la conocía tanto, ni me conectaba tanto con ella. Aquí me conecto más. Aquí tengo un río cerca para irme a refrescar. La gente es muy chévere, hay muchos animales. Hay muchos perritos con los que yo puedo jugar. Los integrantes de mi familia son
mi papá.
Hola.
Mi mamá. Mi hermana mayor. Mi hermana menor. Mis mascotas. Y yo, atrapada en el medio.
No, cosilla, no.
¿Cuál es tu profe preferida y por qué?
Es mi profesora María del Socorro.
Una niña expresiva, muy comunicativa, una niña que le gusta consultar, explorar, emprender, posee una gran capacidad de asombro.
Ella me trata muy bien, con mucho amor, con mucha paciencia y me trata como si fuera una mamá.
A Gabriela le gustan las ciencias naturales y el área de educación artística y como hobby tiene el teatro.
Quiero ser bióloga porque me encanta la naturaleza, me encantan los animales y me encanta cuidarla. Gracias producción, gracias profe Sammy, profe Cami por pasarme como televidente de la semana. Gracias, chao.
Chao Gaby, gracias por ser nuestra televidente de la semana, por hacer parte de esta familia, te queremos mucho y un gran abrazo para ti. Esta semana está dedicada a todo el esfuerzo que has puesto en tus misiones, en las respuestas de tu voz, en participar diciendo presente profe, y ya sabes que si tú quieres ser el televidente de la semana es muy fácil, simplemente tienes que cumplir con todas estas actividades, pero no tanto cumplir, divertirte haciéndolas y así vas a ser el televidente de la semana y te vas a llevar este honor. Tengo mis gafas de aviador porque les voy a traer un dato curioso que es magnífico, genial y gigante. Gigante como lo que les voy a contar, porque no sé si sabían que el Antonov An-225 Mriya es un gigantesco avión de bandera ucraniana con 6 motores y 32 ruedas que se usa para misiones puntuales de transporte. Este monstruo del aire puede despegar con 705 toneladas de carga y realiza más o menos 20 vuelos al año y cada contrato de vuelo vale más de $1,000,000. Uno de los récords mundiales que tiene este avión es haber llevado un generador de mucha atención, 189.980 kilogramos de peso. Ahí wow. Está.
Guau, wow, Sammy, nada más con el simple hecho de pensar, 32 ruedas, 32 ruedas son un montón. Imagínate toda la potencia de ese avión. Pues Sammy, excelente ese dato curioso con el que nos acabas de sorprender. Vamos nosotros a volver con nuestros profes, porque profes, al inicio de esta clase nos estaban diciendo que hay algunas similitudes con algunos animales. Y si nos ponemos a pensar de pronto, las águilas tienen unas alas muy grandotas y ellas vuelan mucho, pero de pronto los pájaros más pequeñitos tienen alas más pequeñitas y vuelan un poco más corto. Hablemos de las alas, que es algo que tienen en común estos lindos animales con los aviones. ¿Cuál es la función de las alas?
Bueno, la función de las alas básicamente es comercial y o para los fines que uno necesite. Es decir, que si uno tiene alas anchas, es netamente comercial para carga. No importa si es carga de pasajeros o carga material o algo así, pero siempre tiene que ver con las alas, siempre tiene que ver con las alas. Las alas son súper fundamentales en este caso. Y también existen las alas cortas. Las alas cortas los utilizan en los aviones de guerra, que son para rapidez, que eliminen la resistencia al aire, entonces me va a permitir ir mucho más rápido. Mientras que las alas largas me permiten es carga. Eso es como el debate entre cada uno de esos dos tipos de alas.
Bueno, profe, nos están llegando. El tema de las alas y las hélices genera muchas dudas entre los niños y las niñas. Y queremos que ustedes nos expliquen un poco más cómo interactúan las alas o las hélices con el viento.
Listo, la interacción de cada uno de ellos es muy diferente. En esta, él rota. Es decir, que él genera su propio movimiento de aire y las alas, porque estos son alas, están invertidas. Es decir, este perfil, que es este mismo perfil, está de un lado, mientras que la otra está del otro lado. Y cuando él hace este avance, pues genera la sustentación que Freddy hablaba anteriormente. Las partículas que van por encima, las partículas que van por debajo. Mientras que las alas en un avión son fijas. Estas rotan, estas están fijas. Y con las turbinas o con las hélices, lo que va a permitir es un avance horizontal. Y ese avance horizontal se determina por esto. Por eso un helicóptero puede subir y bajar verticalmente, mientras que el avión no se puede quedar quieto. En el momento en que el avión se queda quieto, abajo. Mientras que el helicóptero no puede hacerlo. Pero ya hay aviones que son híbridos, que hacen las dos cosas. Despegan vertical y avanzan horizontal. Y eso es que, sobre todo en la parte bélica, lastimosamente, en los portaaviones.
Oh, esto es sorprendente. Profes, pero sabemos que hay un término físico que a veces puede ser un poco enredado, que es la fuerza de sustentación. ¿Qué es y para qué sirve hablando de los vuelos de los aviones?
Bueno, la fuerza de sustentación es aquella interacción que hace el ala con el aire que traspasamos. Resulta que el avión podemos relacionarlo con una vertical, ¿sí? Una fuerza vertical. Y para que no se nos caiga el avión, debemos tenerle que esto le haga una fuerza vertical. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo hacemos? Esa fuerza vertical es la que llamamos fuerza de sustentación. Oh. Y esa fuerza la hace el aire sobre el avión, por el efecto del paso del aire a través del perfil aerodinámico. En ese sentido, el perfil aerodinámico me define la carga que puede hacer el avión. Si un avión tiene alas cortas, puede volar más despacio, pero es más maniobrable en espacios pequeños. Por eso los aviones de acrobacias generalmente tienen esta forma de alas anchas y cortas. En cambio, los aviones de carga, que no necesitan tanta maniobrabilidad, tienen alas largas y delgadas. Y los aviones rápidos tienen esta forma que se llaman delta, ¿sí? Para mayor velocidad. Estas alas tienen el problema que a baja velocidad no generan sustentación. Entonces, por eso deben ser a grandes velocidades.
Profe, bueno, esto es, de verdad es apasionante entender todo este tema y además pues me pongo a pensar en los pilotos y bueno, en muchas cosas que se han logrado a través de la historia. Por ejemplo, recuerdo hace muy poco cuando ocurrió el tema de aterrizar un avión en el río Hudson, que fue absolutamente una locura. ¿Por qué ese avión no se hundió al final?
El avión que cae sobre el río Hudson mantiene una... golpea contra el agua y el agua al entrar el avión le genera una fuerza por flotación. ¿Sí? Que el principio de Arquímedes me dice que si yo empujo algo en el agua me hace una fuerza vertical. Entonces, eso permitió que como en ese momento el avión viene vacío por dentro, entonces me permite que su densidad sea un poco menor que el agua y mientras va entrando el agua pudieron sacar los pasajeros y permitió luego rescatar el avión. Pues pero fue esa fuerza de sustentación que podría ser la misma en el agua.
¿Qué sucedió en el agua? Bueno, aquí seguimos aprendiendo y por supuesto divirtiéndonos, y para eso vamos a revisar cómo les fue con el primer juego. Sammy, ¿ya tienes la respuesta del primer juego?
Tengo dudas, pero tengo a mis amigos para solucionar este reto que nos ha planteado la profe Cami. Así que bueno, ¿qué te parece si lo revisamos?
Claro que sí. La idea era que nos respondieran, ¿no es una función del rotor de cola de un helicóptero A, compensar las fuerzas para que no gire sobre sí mismo, B, asistir el cambio de rotación de la parte delantera, o C, permitir que la aeronave suba y baje? Vamos a revisar sus respuestas. El primero en enviarla es Josué. Josué, bienvenido a Profe en tu Casa. Buenos días.
Profe en tu Casa, la respuesta al primer juego es la B, asistir el cambio de rotación en la parte delantera. Gracias.
Gracias. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Ahora escuchemos qué nos dice Adrián.
Hola, profe en tu Casa, me llamo Adrián Torres, soy de Medellín, Antioquia. Y la respuesta de la primera trivia es para que sube y baja la hélice, y en la C.
Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir revisando sus respuestas. Y Katherine, ¿tú qué nos dices? ¿Cuál no es la
respuesta? Buenos días, profe en tu Casa. Mi nombre es Katherine Murillo Rollave, de la ciudad de Medellín, corregimiento San Cristóbal. Y la respuesta a la primera trivia es la C.
Bueno, vamos a ver qué nos dice ahora José.
De tu profe en casa, mi nombre es José Elkin Marín Rendón, de acá de Villa María Calas, de quinto A, jornada mañana. Para mí la respuesta es la C.
Muchos votos por la C, Sammy. Entonces, ¿te parece si vemos la respuesta correcta?
Me parece si descubrimos entre todos cuál era la solución, Cami.
Pues no es una función del rotor de cola de un helicóptero, C, permitir que la aeronave suba y baje. A todos ustedes que están participando, muchas gracias. Recuerden, no importa si te equivocas, lo importante es que estamos aprendiendo y al mismo tiempo nos estamos divirtiendo. De eso se tratan estos juegos. Y como sé que nos gustan tanto, Sammy, ¿qué dices si traemos un segundo juego?
Por favor, Cami, vamos a ver cuál es el segundo juego del día.
Sé que se van a divertir mucho y queremos que ustedes nos digan cuál es un ejemplo de aeronave de ala fija. Tenemos tres imágenes. Uno es un avión, el segundo es un helicóptero y el tercero es un avión caza. Entonces tenemos A, B o C. ¿Cuál de ellos es un ejemplo de aeronave de ala fija? Ya lo saben, las respuestas las estamos esperando en nuestra línea de WhatsApp, 311-859-2290.
Y para que tengan tiempo de solucionar el nuevo juego, el nuevo reto que nos plantea la profe Cami, vamos a ir a un espacio que es de nuestros favoritos en este salón de clases. Llega el momento de abrir nuestra ventana de palabras en Profe en tu Casa.
Ventana de palabras.
Hola, buen día, mi nombre es Andrea Rodríguez y somos la familia lectora que pertenecemos a la institución Manuela Umaña, de la sede Jorge Eliezer Gaitán, del municipio Flandes, Tolima. Le vamos a dar la presentación de nuestras siguientes obras. Mi obra literaria lleva como título Voy, relatos de la infancia, del autor Roald Dahl. Tiene 266 páginas y 5 relatos de su vida. Ahora mi esposo va a hablar sobre su obra.
Hola, mi nombre es Freddy Villegas, estaba en las actividades con mis hijos como lectores. La obra de la cual les voy a recomendar es de Tomás Carrasquilla. Esta obra tiene 6 cuentos, de los cuales se les recomiendo, léanselo. Ahora mi hijo va a hablar sobre su obra literaria.
Hola, soy Albert Díaz, estudio séptimo grado en la institución educativa Manuel Umaña. Mi obra literaria que les vengo a recomendar se llama Los mejores relatos de terror llevados a cine. Esta obra tiene 6 relatos de terror y se las recomiendo muchísimo porque a mí me gustó. Ahora mi hermana le va a dar su obra literaria.
Hola, soy Angeli Villegas, estoy en el grado tercero. Mi obra literaria se llama El lugar más bonito del mundo, autor Ancano. Este libro tiene 5 capítulos y 64 páginas. Esta historia está basada en la vida real de Anne Cameron. Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Chao. Ahí estaba con nosotros Andrea Rodríguez y su familia desde Flandes, Tolima. Le mandamos un gran abrazo a esta linda familia y muchas gracias por esas excelentes recomendaciones literarias que, por supuesto, aquí en Profe en tu Casa vamos a seguir al pie de la letra. Vamos a revisar nuevamente las misiones cumplidas que ustedes nos envían a esta clase y ayer les propusimos que realizaran un fanzine y que en un video nos contaran el tema o la historia que eligieron para narrar y también las ilustraciones que incluyeron en su fanzine. Seguimos revisándolas y si ustedes quieren participar en la misión cumplida, esperen ahí. Al final de esta clase vamos a asignar una misión y mañana podremos revisarlo. Así como lo hizo Sara. Sarita nos envía su fanzine. Ella tiene 11 años, nos saluda desde Medina. Su hobby es hacer manillas y su color favorito es el morado.
Su música preferida es el pop porque le gustan las letras. Su mejor amiga se llama Alejandra porque es muy divertida y el anime que más le gusta es Ladybug. Sara, bienvenida, Profe en tu Casa.
Este es mi cuento, un desayuno. Un día, el hermano y la hermana se levantaron de la cama, fueron a la cocina y se vieron dos platos de espaguetis muy sabrosos. En ese momento, alguien tocó al timbre y fueron a ver quién era, al primo. Lo dejaron pasar. Él vio un plato muy apetitoso y no aguantó las ganas. Sin pensarlo dos veces, se lo comió. El hermano, gritando de una sola pata, comenzó: mamá, mamá, alguien se ha comido mi plato de espagueti. Entonces dice la mamá: tranquilo, hijo, te puedo servir otro. Él se recuesta en la pared, se sienta y da un suspiro y va y se sirve otro plato de espagueti. Chao, Profe en tu Casa, muchas gracias.
Chao, Sara, muchas gracias a ti por participar y por estar con nosotros. Vamos a continuar resolviendo dudas y hemos hablado mucho del tema de las alas y las hélices que genera, digamos, mucho interés. Por eso, ¿qué te parece, Cami? Sí, y los invitamos a ustedes a este debate para que nos cuenten cuál creen que son las diferencias entre los tipos de alas o hélices. Aquí está tu voz.
¿Qué importancia tiene la forma de las alas para el vuelo?
Es muy importante porque de acuerdo al avión, así son la forma de las alas. Por ejemplo, las alas rectas son para avionetas. Las alas como de flechas son para ir rápido. Y las alas de flecha invertida son para mermar. Y las alas elípticas son para aviones de ejército. Gracias, chao.
La importancia de las alas es que puede llevar un mejor vuelo. Adiós, espero que les guste.
La importancia que tienen las alas es que ellas dan sustención y mantienen el vuelo compensando el peso del avión. Ellas proveen de control al avión en el vuelo. Normalmente, el ala es la base encargada de las funciones de control de balance. O sea que sin las alas, el avión se iría para los lados, luego para el otro, y hasta podría terminar cayéndose el avión. No tendría sustento ni pudiera flotar en el aire, ir volando en el aire. Entonces, las alas son muy importantes en el avión. Muchas gracias, chao.
La importancia es que se puedan elevar para el aire, porque si no, en vez de volar, esto va a estar pero en el piso y no va a estar volando. Eso, entonces tienen que hacer unas que se puedan volar para arriba.
Lo que yo opino de la importancia de las alas del avión es que las alas le dan estabilidad para que pueda mantenerse en el cielo.
Con sus intervenciones y todo lo que nos han dicho los profes de nuestra clase, ya nos queda clarísima la función que tienen las alas a la hora de volar para un avión. Pero, profes, nuestros niños y niñas están muy activos enviando las preguntas que tienen para ustedes, así que vamos a empezar a recibirlos y la primera en participar es Sara. Sarita, bienvenida, Profe en tu Casa, buenos días.
Profe, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién fue el primero que hizo un avión?
Bueno, ahí en la parte de los aviones hay planos que datan hasta de Leonardo da Vinci. Wow. Lo único es que por problemas de tecnológicos. Problemas religiosos, vamos a decirlo así. Era prohibido que alguien intentara volar o pensar que volar era algo necesario para el hombre. Lo creían malvado, entonces se metían en problemas y él solamente detalló un helicóptero. Y hay planos y hay hasta programas en Mainbuster que lo miraron a ver si funcionaba y tenía ciertos perfiles aerodinámicos que le habían permitido volar. Estamos hablando bastante tiempo. Más adelante vienen los hermanos Wright, eran dos personas mecánicas de bicicletas, eran mecánicos de bicicletas. En 1903 por fin consiguen que vuele un avión, el Flying. Uh-huh. Y fue un vuelo bastante corto, de 59 segundos. Entonces Wilmore y se me escapa el nombre del otro hermano. Se arriesgaron y no se mataron, fue de milagro, porque volar en ese aparato, la innovación de ellos es que tenía timón. O sea, tenía un timón de cola, que es algo que está aquí, que le permite girar para un lado y para el otro para que él haga las curvas, para que él haga los virajes. Y ellos innovaron eso, realmente innovaron eso. También hay una de Graham Bell, que son unas cometas tetraédricas que las intentó alargar lo más posible, cogía, las hacía deslizarse en el río Mississippi, en estos barcos de vapor, y las hacía volar, pero nunca pudo conseguir que pudieran desplazarse por sí solas, sino siempre era como una especie de cometa. Y hoy en día uno las conoce más bien como cometas tetraédricas. Entonces esa es la historia. Los que realmente hicieron un avión efectivo y funcional fueron los hermanos Wright en 1903, que consiguieron el primer vuelo.
Profe, muchas cosas salen de la ficción y luego las vemos en la vida real. Incluso tenemos cosas como los celulares o el internet, que hace muchos años era de verdad un cuento, una historia de ficción. ¿Algún día podrá alguien crear un traje como el de Iron Man y volar con sus manos y hacer esas cosas?
De por sí ya existen.
No te creo.
Ya existen, pero utilizan propulsión a agua, entonces lo hacen sobre el agua. Ah. Y hay otros que también los utilizan con combustible de hidrógeno líquido. Y también los propulsan, lo único es que son el que se arriesga a montarse en eso, tiene es bastante valiente. Valentía y coraje, porque hacer eso no lo hace cualquiera, y menos sabiendo que es algo...
No está del todo, no está terminado de inventar, digamos.
Eso, no está comprobado, sino son esos pilotos de prueba los que se arriesgan. Gracias a ellos que tenemos muchas cosas bonitas.
Sin duda, pero profes, si hablamos de la aviación, creo que hay un tema muy importante y es hablar de los motores, que así como las alas son importantes, los motores deben también cumplir una función muy específica. ¿Cuáles son las diferencias y la fusión de los motores?
Bueno, nosotros tenemos aquí en el mostrario tres tipos de motores. Un motor vertical, que es el que utiliza el helicóptero para hacer la rotación de sus hélices, ¿sí? Esto genera grandes velocidades de rotación, RPMs, te decimos nosotros, revoluciones por minutos, grandes revoluciones por minuto, para generar la sustentación. Existen los hélices de avión horizontal que permiten el avance. Como sabemos, este avión, para que se sustente, debe avanzar en el aire. Entonces, por ello, necesitamos esta hélice, que es una especie de tornillo. Y el motor, existen de bajas y altas revoluciones. Por último, tenemos los motores de propulsión o turbinas, que toman el aire, lo comprimen y lo fuerzan a expulsarlo por atrás. De esa manera, generan una potencia hacia adelante, igual que los cohetes. Si tú observas los cohetes, son propulsores, pero verticales. Toman el aire y lo expulsan fuertemente hacia abajo para...
Como el que está detrás de ti.
Como este.
Profe, ¿el peso de la aeronave va a afectar en algo la capacidad del motor?
Esos cálculos se deben hacer con mucho cuidado. Uh-huh. Esos y el ancho de las alas, porque el perfil aerodinámico es el que nos da la fuerza y la velocidad con que atravesemos también tiene que ver con esa fuerza de sustentación. Entre más grande sea nuestro avión y más capacidad de carga tenga, tendremos que tener mayores motores para moverlo, como lo vimos con el Antonov.
Profe, bueno, yo quiero preguntarles algo porque sabemos que esto tiene muchas cosas que son necesarias para que un dispositivo pueda volar, y quiero que hablemos de la relación entre los materiales versus la masa. ¿Cómo funcionan y qué interacción es la que permite que una aeronave pueda cumplir con su objetivo?
Bueno, la idea en ingeniería de aeronáutica es que el avión tenga mayor capacidad de carga, ya sea pasajeros o para mayor rapidez. Entonces utilizamos materiales muy livianos, pero maleables, resistentes. Entre ellos está pues, el aluminio, que en principio es el más utilizado, también la fibra de vidrio y la fibra de carbono, porque son materiales muy livianos y resistentes, que nos permiten aumentar la capacidad de carga de los aviones.
Esa resistencia tiene que ver también mucho con este ancho, con el ancho que tenemos acá. Uh-huh. Ese ancho es súper importante porque cuando la velocidad es muy grande, esta ala tiene tendencia a subir, a subir, a subir. Y si sube mucho, ¿qué pasa?
Se parte. Rompe.
Entonces, la resistencia a los materiales en la estructura, en esta parte es fundamental. Y en los helicópteros ocurre exactamente lo mismo. Esta parte, la parte más resistente es esta, a pesar de que la más delgada. Porque le pasa lo mismo, ellos comienzan a generar fuerza, 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 y si no son resistentes, se parten, y si se parten, hasta luego el cristiano.
Es decir, que por eso el ancho y el largo de las alas va a cambiar o modificar de forma significativa el vuelo de cualquier aeronave.
Sí, es correcto. Pensemos lo siguiente, yo vuelvo con las aves un poco, y pensemos en el vuelo de un cóndor, que es una ave de carga, por decirlo así, con alas muy grandes. Y el vuelo de un colibrí, que es un ave muy pequeña, alas cortas, pero que se puede mover fácilmente en cualquier momento. Uh-huh. La forma del ala es importante para el vuelo.
A esa le agregaría uno más importante, el del halcón peregrino. El halcón peregrino es un ave mortal. Es la más rápida, alcanza 360 kilómetros en picada. Wow. Y él lo que hace es, como estos aviones, aunque no tenemos uno de esos, que él va volando con sus alas extendidas, ahí va lento. Pero él apenas va en modo caza, la cierra. Claro. Y eso es una flecha completa, 360, casi 400. Creo que el récord lo tienen 400 kilómetros por hora. Y eso es bastante rápido, y que a uno lo golpee un animal de esos, entonces las alas son fundamentales.
No, pues me imagino.
El colibrí como un helicóptero, el cóndor como una ave de carga, y el halcón peregrino como un avión de... Entonces uno puede evidenciar que nosotros siempre copiamos la naturaleza.
Uh-huh. Mira qué bonito eso. Profe, rápidamente, así chiquito, usemos ese avión y este es un consejo para todos. ¿Cuál es el lugar más seguro para uno pedirse cuando viaja en un avión? ¿Dónde debería uno escoger su asiento?
A pesar de que no le gusta a uno, las alas. Es la zona más segura, porque esa es la estructura más resistente. Todo lo más resistente está ahí. Claro. Entonces, si nos hacemos en la parte de atrás, pues sí, se ve todo el paisaje fabuloso, pero esa es la que más punto débil tiene. Aunque estructuralmente un avión es diseñado para que no tenga puntos débiles, claro. Pero los puntos débiles están atrás en el avión.
Que conste que esta es una respuesta basada en la ciencia, Sammy.
Sí, claro, porque a la gente no le gusta coger las alas porque en la ventana ve las alas.
Exacto.
No hay paisaje y claro, es de lo más bonito.
Y algo curioso, personalmente, fatal volando. O sea, me muero porque yo sé cómo funcionan estos aparatos, que ellos manejan por prueba y error, y entre más error, mejor para el avión, y uno al conocer ese concepto físico, yo procuro hacerme al pasillo en el ala para que no tenga tiempo de ver la...
Pero yo sí tengo que confesarles que como mía, a mí me encanta montar en avión, así que a pesar de eso sabemos que la ciencia tiene muchos adelantos y que estos aparatos con todo son seguros. Vamos a seguir revisando sus preguntas y profes, nos llega una pregunta de María Fernanda, así que Mafe, bienvenida profe en tu casa, buenos días.
Hola profe en tu casa, mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón de Facultativa, y yo tengo una pregunta, ¿por qué los aviones producen el sonido? ¿Qué?
El sonido, profe.
Bueno, recordemos que de todas maneras los aviones tenemos motores, y estos motores al funcionar realizan sonidos. Además de ese sonido propio del motor, tenemos que el avión surca el aire, y al surcar el aire genera presiones en el aire que nuestros oídos lo reconocen como sonido. Ese cambio de presión en el aire, nuestros oídos lo reconocen como sonidos.
Bueno, otra que tiene que ver con esa respuesta es que cuando son aviones supersónicos, es decir, ellos emiten el sonido como lo explicaba Freddy, pero cuando es más rápido se genera una onda de choque atrás. Entonces, por eso el sonido característico de los aviones de guerra es diferente al de un avión comercial y muy diferente al de un helicóptero.
Sí. Sin duda.
Mira, qué bonito todo esto. Profe, ustedes nos van a enseñar a construir avioncitos de papel, pero aviones de como verdad. Se tienen que hacer. Y los niños están locos por esto. Entonces, ¿qué necesitamos?
Bueno, necesitamos hojas. Hojas cualquiera. Puede ser hoja de cuaderno, hojas de colores para que sean bonitos, hojas de blog, cualquier tipo de hoja nos sirve.
Una hojita, la que
una
sea.
Hoja.
Ya la profe Cami está buscando los otros, las nuestras. ¿No necesitamos nada más?
Nada más.
Bueno, yo voy a coger este puesto, me voy a hacer aquí al lado de mi amigo Flip, para hacer mi avión.
Listo.
Y la profe Cami va a usar el escritorio y los profes van a usar el otro escritorio. Listo. Estamos preparados, profe. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, vamos a utilizar una hoja, como ya lo mencionamos, cualquiera. Y hay que detenernos en determinar que todos los aviones tienen algo que llama simetría. ¿Qué es la simetría? Acá tenemos unos modelos ya diseñados, es que el lado izquierdo sea igual al lado derecho cuando lo miro por la mitad.
Okay.
Cuando yo lo miro por la mitad, entonces nos da esa simetría. Entonces, el primer pliegue que uno hace es esa simetría por el lado más largo de la hoja. Y uno lo marca que quede bien, bien, bien referenciado. Vamos a hacer un avioncito que es de los más sencillos, pero de los más bonitos que vuelan.
Listo, para los que nos están oyendo en radio, el primer paso es tomar la hojita y doblar por la mitad para que nos marque exactamente la línea en donde luego vamos a, me imagino que a construir los dos lados del
eso, perfecto. Del pero avión. La línea de la mitad es por el lado más largo del rectángulo.
Más largo,
okay, sí.
Ok,
sí, señor.
Entonces, cuando uno hace origami, uno aprende a determinar los pliegues. Entonces, ese pliegue se debe notar bien. Después cojo en la parte superior, de esta manera, con los dos dedos índice y pulgar, y los llevo hacia la línea que acabamos de crear en el centro, de tal forma que quede un triángulo. Triángulo, okay. En la punta.
Entonces, la esquina, digamos, pongo la hoja frente a mí, la esquina superior derecha, la tomo con el índice y pulgar y la llevo hacia el centro, a esa esquina, hacia la línea que ya hemos
hacia
marcado.
La línea.
Más claro no pude haberlo explicado, muchas gracias.
Listo.
Ahora, queda un triángulo. Esa parte de ese triángulo, más o menos a un centímetro de donde te quedaron esas dos alitas de triángulos, se bajan. Y que quede perfectamente alineada con la línea de la mitad, porque no podemos perder nunca la simetría.
Listo, entonces así. No que queden muy a ras con las punticas,
con las que
sino más o menos un centímetro hacia abajo.
Perfecto, un centímetro hacia abajo. Entonces hacemos este doblez. Aquí también cabe aclarar que hay aviones como este, que son de alas cortas, que se hacen vuelos más rápidos. Y estos los hacen un poco más bonitos. Se sustentan de diferente forma. Entonces acá tenemos altísimos, ahorita los vamos a hacer volar. Los vamos a divertir así. Entonces, ya cuando tengo eso, casi que repito el proceso anterior. El de los índice y pulgar, y los llevo hacia el centro nuevamente teniendo en cuenta la simetría, es decir, la línea del centro.
Y volvemos y hacemos esos dobleces. Listo.
Acá yo lo voy a hacer una variante, ustedes lo hacen como yo les indiqué. Y les va a quedar puntudo a ustedes y a mí me va a quedar chato. Y tengan en cuenta siempre repisar muy bien. Entonces nos queda de esta manera. Acá les digo, a ustedes les queda puntudo. Yo lo hice con una variante y ya les digo por qué. Entonces ya vamos en eso. Y ya casi que está la estructura de nuestro avión. Ahora, les quedó una aletica abajo, en la parte de abajo les quedó una aletica.
Sí, una puntita.
Esa aletica va hacia arriba, porque esa es la que nos va a enganchar el fuselaje. Entonces, tengo abajo y lo llevo hacia arriba. Y ya casi. Sobre ese eje lo van a doblar hacia atrás. Eje de simetría. Recuerde que la línea de centro lo llamamos en matemáticas, en geometría, línea de simetría. Y vean, nos quedaron doblados completamente simétricos. Y ya usted dobla las alas.
Y le doblamos las alitas.
Y doblamos las alitas. Si ustedes las quieren cortas, anchas, eso ya va al gusto de quién y para qué quiere usted su avión. Alas cortas, ¿para qué necesitamos? Para ir más lejos y más rápido. Y alas anchas para sustentarse más bonito, diría yo. Y listo, aquí nos quedó nuestro avioncito.
Listo.
Y está la simetría.
Listo. Ahora la parte más divertida y es que vamos a probar los aviones. A ver, lanza primero a los profes, a ver cómo les va con ese avión. Vamos a ver.
Muy bien, casi ahora, que.
¿Cómo está la profe Cami con su avión?
Yo estoy terminando las alas.
Vamos a ver cómo le va al mío. Aunque bueno, tengo varios obstáculos.
Serias dudas.
Vamos a ver cómo nos va. ¿Va a volar? ¿Va a volar o no vuela, Cami? ¿Qué dices?
Que sí vuela.
Vamos a ver qué pasa. Creo que falló el lanzamiento.
Mi turno. Casi.
Mira, hay otros modelos especiales. Entonces vamos, viene la parte de divertirnos. Esos ya son más rasantes.
Sí.
Ese no es tan bueno. Ese ya uno
ese
mejor.
Es lo mejor.
Y tengo uno particular, el acordeón Freddy. Este.
Mira ese.
Este es bastante extraño. Y uno diría, no, eso no va a volar. Pero sí, bueno. Ahorita esperemos que nos quede bien. Y él tiene la facultad que a veces regresa donde uno está.
Cuando ¿efecto boomerang?
Sí. Él regresa siempre. Entonces uno lo bota y regresa siempre.
Intenta hacer casi sí. que el efecto boomerang.
Este es el que les decía que es vuelos totalmente a distancia.
¡Oh, qué hermosura! Sí, qué
y tenemos, el helicóptero. El helicóptero es genial de hacer y es muy fácil. Entonces simplemente uno lo coge, tiene un clip, unas alitas, y uno lo tira y gira.
¡Guau!
Ese no es que se vaya muy lejos, genial. Pero se va así. Y hay unos, son bastante antiguos, no los he vuelto a ver, los tengo hace muchísimos años. Me gusta coleccionar esas curiosidades, donde estos son acrobáticos. Entonces vuelan, uno nunca sabe hacia dónde va a llegar. Uno nunca sabe, uno siempre espera que sea algo como loco. Uy, se me le pasó.
Pero fue lejos, se fue muy lejos. ¿Y este? Mira, mira qué divertido todo esto. Tenemos uno más, este es
este más pequeñito. Vamos pero a verlo. Al principio es lo mismo. Entonces,
wow. Y eso no sí voló muy bien.
Ahí están empezando a regresar y mientras regresan los aviones, vamos a ver quién está con nosotros y dice presente, profe, en tu casa.
Yo soy Ana Lucía Arieta Sánchez, soy de grado tercero, estudio en la institución educativa Dulce Nombre de Jesús y digo presente, profe, en tu casa.
Yo, profe, en tu casa, yo me llamo Emily Márquez, tengo 9 años y los veo desde Manizales Caldas.
Presente, profe, en tu casa, mi nombre es Gabriela Penagos y desde Bogotá.
Buenos días, profe, en tu casa, mi nombre es Edimar González, estudio en la institución educativa San José, tengo 12 años y vivo en Sabún, Córdoba. Gracias.
Profe, en tu casa, mi nombre es Paula Tiana y los saludo desde Bogotá. Le envío un saludo a María Camila y a Samuel. ¡Chao!
¡Chao! Gracias por participar y por estar con nosotros. Veo un avión que se acerca hacia mí. Desafortunadamente no entró en el plano, era un experimento que no salió bien. Vamos a saludar a los que están conectados con nosotros a través de la transmisión en Facebook. Está Lady Gómez que dice que presente, profe, en tu casa, ella está en Medellín. Lady Joana Quintero que está con Sara Camila y con Gabriela Toro, nos desea un excelente día, un excelente día para ti también. También está Maribel Ballesteros, Ana Isabel Calderón que está en el Guamo, Tolima. Está también Hasblady Milena Bravo, Luis Apachón y también Andrea Serna, gracias por participar y por seguir estando con nosotros. También está Talía Tique, que dice buenos días. Y por aquí me encuentro con Joaquín Botello Contreras, que nos dice que le ha gustado mucho el tema y que presente, profe, en tu casa. Gracias a todos y a todas por estar conectados con nosotros.
Pues a mí, ya que esta clase ha sido tan entretenida, por supuesto sé que les fue muy bien con el juego que les planteamos, así que ¿qué dices si revisamos la respuesta del segundo juego?
Por favor, vamos a ver cuál es un ejemplo de ala fija en una aeronave.
Teníamos un avión, un helicóptero y un avión de caza. Entonces vamos a empezar a revisar las respuestas que ustedes nos envían al segundo juego. Jaime, bienvenido.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Jaime Torres, soy venezolano, vivo aquí en Medellín, Antioquia. Para mí la respuesta a la segunda trivia es la A.
Tú nos dices la A, Jaime, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, vamos a escuchar la respuesta de Mariana.
Profe, en tu casa, me llamo Mariana y quiero participar en la segunda actividad del día de hoy. Un ejemplo de aeronave de ala fija es A. Gracias.
Bueno, tenemos más respuestas. Georgiana, bienvenida.
Jesús, y mi Cincelejo Sucre, y mi respuesta es la B.
Gracias, profe.
Gracias.
Gracias a ti. Ahora escuchemos a David Arturo.
Profe, en tu casa la respuesta al segundo juego es la C. La pregunta era, ¿Cuál de estas aeronaves es una aeronave de ala fija? Yo digo que es la C.
Bueno, pues mira, tenemos respuestas bastante variadas, así que revisemos la respuesta correcta a nuestro segundo juego. Es, vamos a ver, la A y la C. En efecto, Sammy, un avión, o el que habíamos dicho que es un avión caza.
Bueno, pues realmente ha sido una clase maravillosa. Gracias a todos y a todas por participar, porque gracias a ustedes es aún más maravillosa y es realmente mágico. Así que también para mañana vamos a tener una misión, por supuesto, la de hoy está muy divertida.
Pero por supuesto, si hoy aprendimos a hacer aviones, adivinen cuál va a ser la misión en la que queremos verlos mañana. Pues en efecto, queremos que ustedes nos ayuden a construir aviones de papel de largo vuelo para jugar en familia. Vamos entonces, profes, a revisar qué consejos les podemos dar a los niños para crear estos aviones de papel de largo vuelo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es importante que ellos tengan en cuenta?
Bueno, para comenzar con esto del origami y la papeloflexia, vamos a necesitar solamente hojas. Uh-huh. Hojas es lo único que necesitamos. Y con toda la tecnología de internet hoy y todo esto, buscarlo en el canal de videos, ahí encuentra uno cualquier cantidad. Tenemos hasta uno que se nos había olvidado mostrar, un ovni.
Entonces, ahí está el consejo. Lo importante también es que se diviertan un montón. Muchas gracias, profes, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. La pasamos muy chévere.
Bueno, gracias. Aquí este salón de clases también vuela, porque es como una nube viajera de la imaginación, pero es maravilloso, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros mañana vamos a tener una cita que no se pueden perder, porque tendremos también una clase súper interesante y les vamos a dejar dos preguntas. Esperamos que respondan una o las dos a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
Mañana vamos a hablar de gestión cultural y patrimonio y las preguntas son: la primera, ¿cuál es el trabajo de un gestor cultural? Y la segunda, ¿reconoces en tu territorio alguna actividad cultural reconocida? Ya lo saben, pueden enviar sus respuestas a profe@rtbc.gov.co o al 311-859-2290.
Se nos acaba la clase de hoy. Gracias a todos por participar. Los queremos mucho y nos vemos mañana. ¡Chao!
¡Chao!
Profe, en tu casa.